Álvaro Rodríguez, analista político, director de RTV de Perú. Tuve la oportunidad de conversar anoche con Augusto, lo tuvimos en Estado Nacional, que transmitimos aquí en Duna también, y era otro escenario. El de hoy es con un altísimo porcentaje de las mesas ya escrutadas y con una diferencia mínima. Augusto, anoche decías tú que con 5 puntos de diferencia que había con el primer conteo, tú, si te tenías que jugar, te jugabas porque iba a ganar Castillo. ¿Sigues manteniendo eso?
Totalmente. Muy buenos días. Que viene muy empatado, pero mira, la experiencia previa de fenómenos parecidos en el Perú, de las llegadas electorales, me sigue haciendo pensar que la presidencia de Pedro Castillo va siendo cada vez más probable.
Probablemente anoche el punto de un segundito, Consuelo, se decía que cuando empezaran a contabilizarse los votos de regiones o los votos más bien del interior, de las zonas más de cordillera versus las del sur versus el norte, que son todos los factores que le dan más ventaja a Castillo, iba a producirse lo que se está produciendo, este semiempate. Hay un factor que no lo veo en ninguna parte expresado: el voto del extranjero, que parece ser que le favorece bastante a Keiko Fujimori. ¿Está todo contabilizado ya? Y son 900.000 votos, ¿eh?
El voto del extranjero, y hay que ver con qué encuesta estamos conversando. Hay uno es el conteo oficial de los votos que hace el organismo oficial, el OMPE, que para ustedes es como se llama, el Servir o algo, Cervel. Algo tiene un nombre.
La OMPE es el Servir.
Correcto. Sí. El organismo oficial va dando a conocer cómo van llegando las actas, según cómo le van llegando, a partir tiene un porcentaje razonable. Ayer hizo su primer anuncio cuando tenía 42% de las actas que le habían llegado, y ahí Keiko Fujimori tenía una diferencia a favor de cómoda de 5 puntos. Lo que pasa es que van llegando primero las actas de las mesas más urbanas, de las mesas, y eso favorece a Keiko Fujimori. También en el registro van llegando las del extranjero, pero todavía no han llegado del todo las del extranjero. Esas van a ir llegando en el día de hoy, las de América Latina, y de repente del Asia van llegando el martes o algo así. Pero sí se está incluyendo. El otro conteo es el conteo privado, digamos, de que hace Ipsos, y ahí lo que hay es un conteo rápido donde sí están incluidos una muestra de actas del extranjero. ¿Qué es lo que puede no estar incluido en el conteo rápido de Ipsos? Es las zonas más rurales del Perú. Y esas zonas más rurales pueden favorecer a Keiko, a Pedro Castillo, porque son zonas que las encuestas ya no llegan y demoran mucho en poder llegar. Pero la diferencia que estamos teniendo es que sigue siendo ese conteo rápido que le da una diferencia de 0.4 de puntos porcentuales a favor de Pedro Castillo, y son como 100.000 votos. Ese es el cálculo de la diferencia que puede haber. La elección pasada, Pedro Pablo Kuczynski le ganó a Keiko Fujimori por 42.000 votos, y era una diferencia de 0.2. Vamos a ver, pero lo más probable ahora es que sea Pedro Castillo.
¿Qué implicancias puede tener esto o tiene esto para la gobernabilidad en el Perú? ¿Qué nos podemos imaginar que va a pasar en los próximos años en Perú?
Mira, la perspectiva es, para decirlo de manera directa, bien, bien mala, debo decirlo, porque lo que ocurre es que en este momento esta elección ocurre en una situación que para el Perú es muy complicada, porque nos fue con la pandemia mal en todo. El número de muertos por la pandemia es de 180.000 personas. Esto nos pone a la cabeza, en términos relativos, de cualquier país en el mundo. Se ha muerto una persona de cada 200 habitantes en el país. Eso te hace pensar que en cada cuadra donde vive la gente hay por lo menos un muerto. Entonces eso es algo muy cercano. Segundo, esto implicó en la parte económica que tuvimos una caída del Producto Bruto del PIB el año pasado de 11.3%. Eso es terrible, es una catástrofe, y que, por ejemplo, en términos de la gente, implica que la pobreza creció en un año en 10 puntos porcentuales, pasó de 20% a 30%. 3.3 millones de peruanos se volvieron pobres el año pasado, y es otra catástrofe. La clase media se redujo en un año de 46% a 34%. Y eso es la parte económica. Y finalmente, la parte política, lo que tenemos es una crisis institucional donde la representación política se ha ido al piso. Hemos acabado el periodo pasado con 4 presidentes. La mayoría de presidentes, expresidentes del Perú, acaban con juicios y acaban o en la cárcel o fugados en Estados Unidos o con impedimento de salida. Entonces, eso explica que alguien como Pedro Castillo, que hace 13 meses nada más, si tú me decías Pedro Castillo, a mí no me sonaba, y yo sí conozco lo que pasa en la política, no le sonaba a nadie en el país. Entonces, ¿quién es Pedro Castillo? Es una pregunta que todos se siguen haciendo, y eso lo ha catapultado a la presidencia. Ahora, Pedro Castillo se ve que es una persona, una muy buena persona, tú lo vas conociendo, y es una persona muy religiosa, que tiene su esposa, su hija, que es un preocupado por la gente de su pueblo, pero debo decir, más allá de eso, es que en asuntos públicos es, con todo aprecio, un neófito total, y tiene ideas económicas que tú dirías que es de la caverna, se le ocurre y defiende con le sale del corazón, por ejemplo, cosas que ya no se discutirían en ningún lugar del mundo, sustitución de importaciones, ya eso cuando te dicen que un país solo debe importar aquello que no produce, tú dices, mamá mía, eso era los 60s, la idea de Cepal de los 60s, pero ya no es como ir a una discoteca y reclamarle por qué no ponen tango. Y luego propone expropiaciones y estatizaciones de la minería, de las comunicaciones, de la energía, del gas, casi que si pasa un gato por enfrente dice, lo estatizamos. Y entonces tiene una idea muy, muy precaria de las cosas. ¿Cómo va a ser el aterrizaje de Pedro Castillo para que sus ideas puedan funcionar? Yo no lo veo. Y no es que sea como Yantumala de hace una década, porque Yantumala traía otro bagaje intelectual, más moderno, etcétera. Mira, del partido de Pedro Castillo han entrado 37 congresistas. 6 nunca han venido a Lima. No es que eso sea malo, pero te da una idea del tipo de mentalidad que van a traer. O Pedro Castillo registra 2 viajes al extranjero en toda su vida, los 2 a Bolivia. Entonces es alguien como se dice, y no es que quiera ser peyorativo, sino que no tiene la visión más moderna o de las cosas. ¿Qué es lo que trae a su favor? Es que tiene una conexión enorme con los pobres, y los pobres quieren hoy en día protestar porque las cosas en el Perú están muy dramáticas. Y Castillo, para terminar, es la expresión de eso.
¿Augusto?
Se cortó.
Te escucho muy bien, Matías.
No, soy Nicolás Vergara. Augusto, hola, ¿cómo estás?
Nicolás, ¿cómo estás? Disculpa.
Bien, todo Augusto. Oye, Augusto, a ver, pero quiero ponerte 2 puntos, porque independiente de cuál sea el resultado, yo miraba, por ejemplo, los datos de la OMPE, y fui a Ayacucho, un poco por todo lo que implica, etcétera, Ayacucho. En Ayacucho, Pedro Castillo tiene el 81,8% de los votos, y Keiko Fujimori tiene el 18,2%.
Y en Cusco, algo parecido.
Claro, y bueno, y si vamos a Lima, no es al revés, pero en Lima, por ejemplo, Keiko tiene el 64,5% y Pedro Castillo el 35%. O sea, estamos hablando de 2 países distintos. Entonces, independiente de quién gane, estamos hablando de que una parte importante de la población va a quedar insatisfecha versus la otra, pero uno dice, pero es eso la democracia, si el que tiene un voto más gana. El problema es que territorialmente eso es un desafío brutal. Y lo segundo que te quería plantear es que, conversando con amigos míos peruanos, algunos de ellos que son amigos tuyos también, estaban muy divididos respecto de quién ganaba, pero sí sostenían que iba a ser muy difícil que cualquiera de los dos se mantuviera mucho tiempo en el poder por este ansia parlamentaria de ir vacando a los presidentes. Entonces, que finalmente lo que vendría sería prácticamente todo inestabilidad, de la perspectiva que regionalmente tendríamos 2 Perú, y por otro lado, institucionalmente la fragilidad de la presidencia es muy alta.
Pues tu análisis, Nicolás, es perfecto desde mi punto de vista. Es lo que pasa, que se ha ido gradualmente formándose 2 países. Y miren que algunas personas usan acá una expresión que es simpática para poder entender las cosas, pero que el Perú le llaman Chilibia. Una parte parece Chile, otra parte parece Bolivia. Y con 2 países muy, muy, muy distintos en términos de indicadores económicos, en términos de visión del mundo. Y entonces esto se ha plasmado. Hemos vivido la segunda vuelta más horrorosa que te puedas imaginar, con peleas entre las familias, en el trabajo, entre amigos, una polarización como nunca antes se había visto en el Perú, por sensaciones de temor muy fuerte entre un lado, que es que vuelve el fujimorismo, y eso a mucha gente la espanta. Para que tengan ustedes una idea, es como que el hijo de Pinochet ganara una elección. Y por otro lado, para otros sectores del país, es que viene este mundo que es, que implicaría un desarmar lo que se había avanzado y se ha avanzado en términos de progreso económico en las últimas tres décadas. Progreso que ha mejorado a muchos en el Perú, pero que no ha sido lo suficientemente inclusivo, no ha sido lo suficientemente preocupado de los temas sociales fundamentales, problemas que se venían ocultando y problemas que saltaban y que se metían debajo de la alfombra, y diciendo, bueno, en la siguiente elección ya veremos cómo lo arreglamos, y nunca se arreglaba. La salud pública no funciona en el Perú, y eso expresa estos indicadores de lo que ha ocurrido con la pandemia. Los hospitales, para la gente pobre, el que te mueras en un hospital porque no se pueden atender, no es una historia que viene por el COVID. Viene porque no funcionaban. Antes te morías por una diarrea, porque no podían atenderte en el hospital público. Y entonces tienes una situación de oferta de servicios públicos básicos que es deplorable, con un país que va con unos niveles de modernidad muy fuertes, pero con unos niveles de atrasos simultáneos, y conviven dos países, como tú has dicho, Nicolás, que se han confrontado muy dramáticamente en esa elección, y con tensiones sociales, créanme que tremenda, las peleas, las visiones en las familias. Yo hice entre mis hijos, cómo las discusiones que hay son tan, tan intensas, se ha vivido como pocas veces la elección. Ayer era conmovedor de ver la cantidad de adultos mayores que iban a votar, iban abuelitos de 98 años que los llevaban en silla de ruedas y que iban a votar para ver si su voto salvaba las cosas o no. Entonces ha sido un país que se ha movilizado con intensidad, como si el fin del mundo se acercara.
Augusto,
y de repente tampoco están así.
Sí, Augusto Álvarez Rodríguez está con nosotros desde el Perú. El 2016, cuando ganó por 40.000 votos Pedro Pablo Kuczynski a Keiko Fujimori, ganó esa noche, yo estaba ahí, recuerdo, pero se decía, bueno, puede ganar PPK, pero el Congreso se tornó fujimorista, esto va a ser ingobernable. Y tal cual, fue así porque vacaron a tres presidentes, está Sagasti hoy día de una forma interina hasta que haya un nuevo presidente o presidenta. ¿Cómo quedó en la última elección el Congreso unicameral de 130 integrantes en el Perú? Si gana Keiko, por ejemplo, o gana Castillo, ¿con qué parlamento se va a gobernar? Porque ese ya fue elegido.
Pues la situación fue algo diferente porque en la elección pasada Keiko Fujimori gana de una manera abrumadora el Congreso y queda con 73 posiciones de 130. Ella tenía el control del Congreso para hacer lo que quería. Y Pedro Pablo Kuczynski quedó con solo 17 miembros en el Parlamento y fue rehén de Keiko Fujimori durante los 2 años, porque Keiko Fujimori acabó derrumbándolo y lo sacó finalmente. Hoy la situación es diferente, porque si ganara Keiko Fujimori, ella actuaría en la temporada 2000 de nuestra serie de películas de terror de Netflix.
De Netflix.
Temporada 2021-2026, el papel de Pedro Pablo Kuczynski lo desarrollaría Keiko Fujimori, porque ella pasaría a ser rehén de un Congreso donde solo tiene 24 parlamentarios y el Congreso iría contra ella. Sin embargo, sí hay la posibilidad que se junten bloques de derecha y ahí conformen una mayoría precaria, pero mayoría al fin y al cabo que pueda permitirle manejar. Y la ventaja sería que esos ímpetus prepotentes que tenía Keiko Fujimori ya no los podría tener, porque tendría que atender a una mayoría en el Congreso que no es suya.
O sea, no es un mal escenario.
No, bueno, dentro de las cosas es lo mejor que te pueda ocurrir. Pero eso. Si gana Pedro Castillo, él va a quedar con 37 puestos en el Congreso, pero la historia se complica porque no todos esos puestos son de él. Digamos, el señor Pedro Castillo es un invitado a un partido que lo maneja y lo controla, y el propietario es un señor que se llama Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es un médico, es un doctor formado en Cuba y con unas ideas muy, muy, muy radicales. Pero además él es el dueño del partido, él consiguió el financiamiento para la campaña y la mayoría de congresistas responden a él, no responden a Pedro Castillo. Entonces, es una situación para Castillo dramática, porque dependería del señor Cerrón, que es una buena persona, pero es muy pesado, muy complicado, y se cree que es el predestinado por la historia para ser el que va a dirigir al Perú a no sé dónde. Y entonces eso también le daría una situación precaria a Pedro Castillo. Con Castillo o con Keiko Fujimori la situación es muy precaria. Más previsible sería con Keiko Fujimori, pero otra vez, si es que ganara Keiko Fujimori, el problema es cómo le explicas a la mitad del país que va a sentir que le han robado una elección los intereses fácticos y los poderes económicos y todo eso. En cualquier caso, la cosa es muy, muy complicada.
Y no estamos hablando de una mitad distribuida, sino que estamos hablando de que en algunos lugares el 80% de los votantes van a considerar que le robaron la elección.
89% en algunos lugares. Es impresionante cómo el país se ha dividido totalmente en dos, con dos visiones, porque, y otra vez, Nicolás, tú hablabas que Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, pero ambos eran, en términos económicos, eran lo mismo, para todo efecto práctico.
Exacto.
Hoy en día, en cambio, hay dos visiones absolutamente distintas de lo que debe ser el país, cómo debe organizarse. Entonces ahí hay un choque grande. Debo agregar para darle más terror a esta película de terror, es que el señor Pedro Castillo muestra todavía mucha precariedad. Cuando yo les he preguntado, ¿cuál es su plan de gobierno para los próximos 5 años? Todavía no lo han hecho. Cuando preguntas cuál es el equipo técnico que lo va a acompañar, todavía no es muy claro. Y entre ellos se pelean por ver quién es el jefe del equipo técnico. Le ocurren cosas interesantísimas o tragicómicas. El día jueves pasado, no hace mucho, están presentando al nuevo equipo técnico de la gente de Pedro Castillo, y aparece un señor, el responsable de transportes, y habla que va a hacer una obra. Y viene uno del mismo grupo y le dice: ladrón, eso no está en el plan, y cosas así. Y tú ves eso y dices: oh, la, acá hay muchas cosas por arreglar. Entonces hay todavía una precariedad muy grande de qué es lo que haría Pedro Castillo.
Augusto Álvarez Rodríguez, 1,000,000 de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias.
Tengo la sospecha que muy luego vamos a volver a conversar, así es que seguimos con esta novela por entrega, como tú planteabas.
Gracias, Augusto.
Como la versión.
Chao, buenos días.
La nueva temporada. Cuídense mucho. Chao, chao.
Igual, adiós, Augusto.
Chao. Oye, chicos, nos vamos. Solo quería decir.